Como en todo rinconcito del Estado, allá por diciembre del 19, hubo que arrancar con un proceso de reconstrucción, yo diría de sanación, de todo lo que había quedado roto, ¿no? Y en el caso de cultura, la cosa es más compleja, porque no solamente tiene que ver con lo material. Ahí es donde se rompen otras cosas y tienen que ver con pensarnos a nosotros mismos, con mirarnos al espejo, con revolver en la historia y encontrarnos, con encontrarnos en nuestra música, en nuestros poetas, en nuestros artistas, en nuestro cine. Y cuando aparece esa muralla que te separa, no es solamente un problema material, también lo hubo. Y cuando hablamos de Tristán Bauer y ese momento, yo no puedo dejar de verlo a él en ese video, observando el San Martín destrozado en Tecnópolis, como una especie de enorme metáfora de aquello que encontró. Y sobre la marcha, todo lo que le pasó a cada rinconcito del Estado, que fue 2 años y pico, 1 año y medio de pandemia dura, el tercer año sin presupuesto. Digo, la necesidad de remar contra la corriente para hacerlo igual, que eso es más o menos lo que sucedió. Tristán, ¿cómo va? Buen día, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, un placer hablar contigo. Un saludo a toda la audiencia y a los trabajadores y trabajadoras de la radio.
Fue así, ¿no? Primero reparación y al mismo tiempo empezar a pensar en cómo se reformula el presente y el futuro, para después hoy poder charlar 2 minutos con vos sobre lo que fue de alguna manera el balance de gestión, pero es una gestión en medio de la tormenta, por el pasado y después por pandemia, guerra, por todo lo demás.
Sí, sí, por suerte estamos acostumbrados a las tormentas y a navegar en tormentas. Sí, fueron tiempos complejos. La verdad que yo tengo el máximo agradecimiento al presidente, a la vicepresidenta que nos apoyó en toda la gestión, incluso presupuestariamente en tiempos difíciles. Y la verdad que recuerdo aquella imagen que vos evocás cuando llegamos a Tecnópolis. Yo soy de los que tuvo la suerte de conocer Tecnópolis desde el momento de su gestación, o te diría antes, desde las primeras ideas, ¿no? Y encontrar aquellas imágenes que hablaban a las claras de la destrucción fue muy fuerte. Pero bueno, a partir de ese momento, arremangarnos, ponernos a trabajar, llegó, como decís vos, la pandemia, y para el sector de la cultura fue tremendo. De un día para el otro no más conciertos, de un día para el otro todos los cines cerrados, de un día para el otro no poder hacer más rodajes, los músicos sin poder hacer sus giras. Así que fue un tiempo marcado fundamentalmente por la asistencia, por inventar programas que no existían e implementarlos muy rápidamente, ¿no? Y por suerte, ahora desde ya hace un tiempo pudimos dejar atrás esa etapa y ponernos a trabajar en lo que verdaderamente nos interesa, que es impulsar la cultura, que la cultura muchas veces nosotros la ceñimos al campo de las artes, y por supuesto que las artes son fundamentales, pero es un concepto mucho más amplio, mucho más vasto el de cultura, ¿no? Uh-huh. La cultura la hacen los pueblos, y viene ese término viene del cultivar la tierra, para que en ese encuentro de la semilla, la tierra, esa energía que viene del sol, surja la vida. Y ese es nuestro propósito, ¿no?
Los ejes, cuando salimos de la asistencia, ¿no? Del momento más complejo, ¿por dónde pasaron? Ya los ejes de la construcción.
Bueno, había una tarea también pendiente que no pudimos abordar en esos primeros días por la urgencia, que fue otro daño que había dejado el macrismo, que era una ley que eliminaba los fondos para el apoyo a la música, el apoyo al teatro, el apoyo al cine, y a una barbaridad que era el sostenimiento de las bibliotecas públicas. Es decir, durante el macrismo se sancionó esa ley, y si no volvíamos atrás con esto, en estas semanas, en estas primeras semanas del año, ya no teníamos más financiamiento para las bibliotecas, para el cine, para el teatro, para la música. así que fue también ahí a ponernos a trabajar. Yo tengo el más profundo agradecimiento a todo el sector de la cultura, sobre todo a nivel federal, desde todas las provincias que cada uno de ellos trabajó e impulsó con mucha fuerza un proyecto que logramos primero sancionarlo en la Cámara de Diputados con la abstención de la mayoría de los miembros de Juntos por el Cambio, de PRO, y después, por suerte, por una mayoría muy importante en el Senado, y logramos revertir esto, ¿no?, que es la ley de asignaciones específicas para la cultura. O sea, ahí, en ese sentido, hemos dado un gran e importante paso. Y bueno, y después trabajar con todos los programas que significan apoyo a nuestros artistas, el cuidado de nuestro patrimonio y las industrias culturales, el apoyo fundamental para las industrias culturales que tanto y tan importantes son para lo simbólico de un país, pero también para el desarrollo del trabajo nacional, para el ingreso de divisas y para lograr que nuestros jóvenes se queden en cada una de sus ciudades produciendo y pudiendo desarrollar sus artes, ¿no?
Lo más complejo de ver desde los conglomerados urbanos más grandes del país es que todo lo que estás diciendo es de norte a sur y de este a oeste, que cuando hablamos de industria cultural estamos hablando de esa mixtura de tradiciones culturales enorme que tiene la República Argentina, donde se mixtura originarios, criollos, la inmigración, y donde en esa mixtura y de manera regional se van dando piezas espectaculares de ese mapa que es único. Por ahí ni mejor ni peor, pero distinto a todos. Y cuesta a veces tener una mirada que sea tan profunda. Lo pongo en paralelo con las 49 de Radio Nacional y es más o menos lo mismo.
Coincido plenamente con lo que estás diciendo. Una vez más coincido contigo, y nosotros hemos trabajado mucho en ese sentido. Hemos desarrollado un programa que se llama Cultura Federal. Cada una de las instituciones del Ministerio ha estado presente en nuestras provincias, porque en cultura no hay ni grande ni chico. Bien. O sea, las grandes obras, las grandes expresiones culturales muchas veces han salido de nuestras pequeñas comunidades, ¿no es cierto? Y de esa mixtura que vos planteás, de ese encuentro cultural, muchas veces nosotros, cuando hablamos de la historia argentina y nos formamos en ese paradigma, pensamos en dos fechas que son fundamentales, como es el 25 de mayo 1810, asociado a la palabra revolución, 9 de julio 1816, asociado a la palabra independencia, pero nuestra historia y nuestras tradiciones vienen de muchísimo más atrás. Sí. Hace poco estrenamos una serie que hicimos del Ministerio de Cultura en Canal Encuentro, sobre todo las expresiones pictóricas de la Argentina. Y llegamos ahí a la cueva de las manos en el río Pinturas, esas manos que están allí estampadas como diciendo: aquí estábamos y aquí estábamos y aquí estamos. Y cuando hablamos con los científicos, bueno, ¿de qué datación tienes? Sí. Y nos hablan de 9.000 años de historia. Claro. Allí nace y allí se da ese proceso que vos también describías, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a estos y romper ese modelo del centralismo porteño que tan mal le hace al país, ¿no?
¿Y el futuro, Tristán?
El futuro, como siempre, es un futuro de trabajo. Sí. Es un futuro en el cual nosotros asumimos hace muy pocos días la presidencia del Mercosur Cultural. Nosotros siempre imaginamos un destino común con nuestra América, como decía Martín, y esta presidencia nos va a ayudar, nos va a acompañar a impulsar esta, no solamente la cultura nacional, sino una cultura nacional hermanada con los pueblos del Mercosur y de la región. Así que estamos trabajando muy fuertemente en esto. Yo quiero agradecer, lo hice con Alberto, con Cristina, también a Sergio Massa, que nos ha apoyado desde el punto de vista presupuestario en estos momentos difíciles al Ministerio para poder sostener todos los programas. Un trabajo de defensa, cuidado del patrimonio de nuestros museos, que estaban en muy mal estado. Ayer pasé por las Manzanas de las Luces, porque también recibimos ese espacio en ruinas, y ya se pudo avanzar muchísimo, como en el Cabildo, como en la Casa de Mitre, como en Tucumán, en la Casa de la Independencia. Así que la tarea es inmensa, y es esto de defender, de apuntalar y de desarrollar nuestra cultura, ¿no?
Para cerrar y para que terminen de entender el concepto, aquellos que nos están escuchando en toda la República Argentina, cuando hablamos del desastre, que no solamente tiene que ver con lo edilicio, con la infraestructura, desastre es que, por ejemplo, del Museo de Malvinas, que hoy está en manos del gran Edgardo Esteban, los tipos puedan sacar de la línea de tiempo las invasiones inglesas y la vuelta del obligado como si fueran dueños de la historia.
Muy bien, hasta embarcado. Si uno se pone a revisar, en el sentido que vos estás haciendo, esas cuestiones que tienen que ver con lo simbólico, como sacar Canal Encuentro del Ministerio de Educación.
Exactamente.
Sacar Canales Encuentro del Ministerio de Educación, sacar Pacapaca del Ministerio de Educación, sí. ¿Cierto? ¿Qué necesidad de destruir? Uh-huh. Y esto de, cuando hablamos de Malvinas, nosotros hablamos de esa lucha permanente que libran los pueblos contra el colonialismo. Uh-huh. Y anular las invasiones inglesas, una cosa realmente espantosa.
Sí, sí, sí. A veces uno se pregunta cómo el poder real puede operar de esa manera, y cuando se encuentra con el dato fáctico, ahí está, mirá, no está, falta en la columna esa, estaba... Ahí te das cuenta de cómo opera el poder real. De esa forma. Sí, y así se construye futuro, ¿no?
Yo te una necesidad de borrar la historia, ¿no?
Sí, señor.
Una necesidad de borrar la historia, y sobre todo aquellos momentos de la historia donde los pueblos vencen y dan un paso adelante. Uh-huh. Por eso, para mí, esto de lo simbólico es muy, muy importante. Nosotros ahora, en el mes que viene, vamos a inaugurar, junto con la provincia de Samba, de Salta, un monumento a Güemes, como inauguramos en Ecuador un monumento a San Martín, evocando el encuentro de San Martín y Bolívar, como llevamos a Centroamérica una escultura de Cerati, como inauguramos en Constitución un monumento que evoca una figura de esa mujer extraordinaria que fue Remedios del Valle. Uh-huh. Así que sí, lo simbólico es fundamental también, no solamente lo material, donde ahí construimos, pero lo simbólico es clave.
Tristán, un gran abrazo, muchas gracias por estos minutos de tu tiempo, y que en el marco de tu rol, de tu responsabilidad, tengas el 2023 que soñás. Así que a seguir laburando, porque esto siempre recién empieza. Siempre recién empieza. Gran abrazo, Tristán.
Un gran abrazo para todos ustedes, para la radio, los mejores deseos en este año que comienza, y felicitemos al equipo de Argentina 1985, una película que acaba de recibir un premio, ¿no?, importantísimo para la cinematografía argentina.
Sí, te quiero escuchar de vos una reflexión, a ver si encaja con la mía. Y uno en el tiempo, obviamente la historia oficial con 1985, daría la sensación, yo tengo la certeza, de que obviamente en la épica tiene que haber orgullo, la épica se construye sobre la base del orgullo, y cuando alguien sale a buscar épica, vienen siempre por las peleas que desarrolla el campo nacional y popular. No hay forma de encontrar épica en otro lugar, así como ahora viene una plataforma internacional para hacer el Eternauta, ponele, y sí, no hay forma de encontrar épica en otro lugar que no sea el pueblo argentino.
Sí, bueno, una vez más coincido contigo. Y en esa producción del Eternauta, que está al frente de Stañaro, yo tengo mucha esperanza, estoy seguro que se va a construir ahí también una gran obra y un merecidísimo homenaje a Wester.
Sí, sí, señor. Gran abrazo, Tristán, muchas gracias por estos minutos.
Muy fuerte abrazo.
Tristán Bauer, Ministro de Cultura de la Nación.